y la ESO se queda. Y nos quedamos todos, como la semana pasada, como todos los días, en esa lucha enorme, titánica, para conseguir que la educación pública permanezca en los barrios. Bienvenida y bienvenido a este especial, nuevo especial, que reclama la educación pública, que reclama que la palabra de las vecinas y los vecinos sea escuchada por la administración. Y aquellos padres, madres, aquellos estudiantes, aquellos maestros, maestras, profesores, profesoras, aquellos ciudadanos y ciudadanas que ahora mismo están rompiendo su ritmo habitual, diciendo en voz alta y proclamando que quieren continuar con la escuela pública, pues no los vamos a dejar solos, vamos a estar lo más cerca posible a través de las ondas, a través de este 107.5 de la FM, desde Radio Enlace y desde la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Hoy tenemos un nuevo especial porque hoy continúan los encierros y con esta música de Escuela Pública para Todos estamos ya en conexión con el IES Rosa Chacel, donde una de las personas del AMPA, Emilio, nos va a abrir la puerta. Vamos a llamar a la verja. Ahora hay una asamblea y seguro que ya nos están abriendo. Emilio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por abrirnos la puerta del instituto, abrirnos la puerta de lo que está siendo este inicio de jornada en el que queremos estar cerca del instituto, de la movilización, y queremos conocer qué es lo que ha ocurrido desde que hace ya más de, bueno, una semana justo, pues estuvisteis también pues con la televisión, estuvisteis en radio diciendo pues la situación y exigiendo a las administraciones que os escuchen. ¿Os han escuchado?
Bueno, hemos mantenido una nueva reunión con la directora de área territorial, Belén Oldea, y con la viceconsejera de estructuras y organización, la señora Carmen Pérez Llorca, a la que asistió también la directora de este centro. Y bueno, nosotros le expusimos la historia del instituto, cómo se creó, lo que costó, cuando se construyó en el 84 el Séneca y poco más tarde el instituto colindante, también existía el Pedro Salinas, que se absorbió por este instituto para hacer centro de formación. Y les pedimos que no cancelaran la educación pública, la secundaria obligatoria, en un centro con bastante calidad. Y de golpe y porrazo, teniendo dos grupos, nos impiden el acceso. Entonces ellos argumentan datos demográficos que no hemos podido contrastar, porque sus estudios deben ser verbales y todo es verbal. Aquí no hay ningún acto administrativo, no hay ninguna defensa posible.
No hay ningún informe real, serio.
Nada.
La primera... Sí, perdona.
Una visita de un director de un centro de aquí a un centro de educación primaria, Pinar del Rey, que no iba a venir nadie, cosas verbales que luego a la hora de la verdad, pues siempre hay alguien que sí, ¿no? Entonces,
bueno, en este caso la pregunta se produce después de que han anunciado que el centro no va a ofertar primero de la ESO el próximo curso 2014-2015. Entonces, las familias, claro, dicen, pues si no lo ofertan, pues no vamos a ir, ¿no?
Efectivamente, cuando han cerrado y no han ofertado, entonces no se ha apuntado nadie. Digo, claro. Evidentemente, pero no hay una previsión, un plan, un estudio, la manera de actuar de la administración, ¿no? Pues hace un estudio, un plan, una previsión y avisa. Aquí no ha sido todo mucho más radical. Y es una pena porque en esta zona en concreto tenemos tres institutos de enseñanza secundaria obligatoria, públicos. Arturo Soria, el nuestro, y Gabriel García Márquez.
Sí.
Y desaparece uno. Sí, quiero decir aquí más cercano, geográficamente.
Sí.
Entonces, las opciones, la libertad de opción, está cercenada. O sea, desaparece esa libertad de opción. Ya solo nos quedan uno u otro, Arturo Soria o Gabriel García Márquez, dependiendo también de dónde se originen los niños. Un niño que conoce el inglés desde pequeñito, que es bilingüe desde infantil, pues probablemente pueda acceder a estudios en esa lengua, pero en general, los que no han empezado desde infantil, la dificultad es mayor, aunque creo que les han prometido 5 horas a la gente de Pinar del Rey, de inglés. O sea, es una pequeña sobrecarga.
Claro. Como has estado en la reunión con Carmen Pérez Llorca, coméntanos ya esos aspectos, porque por un lado estaba el argumento demográfico, cuando la primera entrevista con al menos Belén Aldea, parece que el argumento era que habían decidido separar la ESO y el bachillerato de la formación profesional. ¿Sigue siendo ese el argumento o no?
No. Específicamente se les pregunta en la reunión sobre los planes de aplicación de la formación profesional y entonces no tienen ningún proyecto porque yo sé que tampoco tienen fondos. Entonces, en principio no saben cómo se va a instaurar o no. De todos modos, también tenemos información de los sindicatos de profesores, tal que ha salido un decreto donde la formación profesional ahora se van a reducir los grupos también. Se reducen a, de estando 12 o 15 chavales, van a pasar a 30 o 33. Con lo cual también se reduce y se crea espacio. O sea que en realidad, en el fondo, la medida esta, que solo se ha tomado en institutos como el nuestro, que tenemos compartida la formación profesional y la enseñanza secundaria, para justificarlo de esa manera. Entonces, como esa justificación no debía estar muy clara, cercenan el acceso y se excusan en que no hay solicitudes. Que como somos un barrio envejecido, ya hay oferta suficiente.
Sin embargo, sí había número, ¿no? Porque habéis estado hablando con los colegios de la zona, con Filósofos Séneca, San Miguel, estaba también aludido al Pinar del Rey, y había alumnado suficiente, ¿no?
Nosotros en un principio sí, y extraoficialmente, pues claro, sí. Este instituto está funcionando correctamente, tiene una media de acceso a la universidad interesante, grupos, éramos dos líneas, ¿no? O sea, que no estaba decayendo. Y han impedido el demostrar lo contrario. Sí. Entonces, ellos ahora argumentan que su peso es la no elección de los padres de este centro para sus hijos. Y claro, nos han explicado eso, las líneas que abren en uno y otro, en Arturo Soria y sobre todo en Gabriel García Márquez, con el ofrecimiento de horas en inglés en otras asignaturas.
Un cursillo acelerado para que se incorporen al sistema bilingüe, ¿verdad?
Bueno, sí, yo creo que sí.
¿Y qué otros argumentos hay? Porque supongo que, bueno, esta vez con más tiempo, porque no es la primera entrevista, supongo que se han recibido más preparados, ¿no?
Sí. Aunque nosotros, claro, les argumentamos, pues eso, la buena fe que había aquí, los padres del instituto y la confianza que teníamos en la administración, los principios generales, ¿no? O sea, traemos a nuestros hijos. Y en ningún momento esperábamos eso, un corte tan radical que a algunas familias sí que les afecta muy seriamente, porque uno de sus hijos ya estaba aquí, y ahora el otro se le ha impedido el acceso. Supone una dificultad enorme, tener que separar a los niños, uno a un instituto y otro a otro, porque una decisión intempestiva de la administración.
Bueno, Emilio, te iba a pedir un favor de entrada, porque desde que se supo esta noticia, desde que unos padres de un colegio fueron ya a informarse para matricular a su hijo o hija, no me acuerdo, en el Rosa Chacel, desde entonces, cuando se supo que la ESO en primero, el próximo curso ya no estaría en el Rosa Chacel, pues ha habido infinidad de acciones. ¿Podríamos hacer un repaso breve, rápido, para que quien no esté al tanto de esto y nos esté escuchando ahora conozca qué medidas son las que habéis tomado, qué iniciativas habéis puesto en marcha y seguís poniendo en marcha? De hecho, esta noche hay otro encierro, es el tercer encierro. Emilio, ¿hacemos un resumen rápido?
Sí, Sí, hemos hecho, este es el tercer encierro, hemos hecho dos encierros. Hemos recabado firmas de apoyo para que no se cierre un instituto público de enseñanza pública, que es una de las cosas que nos recriminaron, que ellos decían que no están cerrando institutos de enseñanza, institutos públicos, cuando en realidad sí que es así. Es más, la enseñanza obligatoria la están dejando de lado y eso favorecerá a la concertada. Hemos hecho una serie de encuestas que estamos realizando los distintos centros de la zona, un poco para recabar la información sobre el concepto de la educación y las informaciones que reciben de la consejería.
Bien. Estas encuestas eran para conocer la actitud de los vecinos ante la educación y especialmente la oferta pública, ¿no?
Efectivamente, sí, porque bien. Creemos que hay falta de información y cuando hasta no te afecta un problema como este, pues no abres los ojos, lo ves y te das cuenta de cómo se ha llevado hasta ahora, porque llevamos el mismo gobierno muchos años y la educación está muy afectada en ese sentido.
Muy bien. O sea,
el fondo público no va tanto a lo público, ¿eh?
Pues vamos a seguir con ese repaso, dos encierros, las firmas, las encuestas. Me parece que ha habido también fotografías.
Sí, hicimos fotografías para medios de comunicación. Uh-huh. También hicimos unas fotografías para presentar el estado del barrio a la consejería. Uh-huh. También se han recabado las firmas de padres dispuestos o que señalaron como primera opción el Rosa Chacel.
Una preinscripción, claro.
Sí, virtual, ¿no? Porque no tendrá ningún efecto, simplemente para demostrar eso.
Uh-huh. Y hay preparado además un pasacalles en breve.
Para el día 28. Uh-huh. Para el día 28 tenemos pensado hacer un pasacalle por esta zona, desde el instituto, bajando por Santa Adela y subiendo hacia la gasolinera. ¿Sí?
Recorriendo los centros educativos públicos de la zona, ¿no? Pasando por el CEPA Dulce Chacón, el filósofo Séneca, después subiendo hacia ya dar la vuelta por el San Miguel, o hay alguna parada en Fuente de la Salud. No, Huerta de la Salud. No.
No.
Bueno, ya San Miguel. Vale, hacia el San Miguel y volver al Rosa Chacel. Día 28, que me parece que era a las 6 de la tarde. Muy bien.
Sí.
La verdad es que no habéis parado. Además, los medios de comunicación grandes también os han estado siguiendo. Y bueno, pues, no sé. Yo creo que las entrevistas, todo ese esfuerzo será la causa de que sigáis ahí diciendo, bueno, por mucho que las autoridades digan que no, nosotros seguimos diciendo que queremos que nuestros hijos estén en el instituto este, ¿no?
Efectivamente. Es que sí nos gustaría transmitir que el mensaje que dan, que es una cuestión de optimizar recursos, es un poco una mentira. Porque no cumplen ni siquiera con sus promesas. O sea, cuando ellos aprueban los presupuestos, en el 2014, literalmente lo que establecen en el programa 505, que es el que establece el dinero que va a la enseñanza secundaria obligatoria, es potenciar la oferta educativa de los centros públicos de enseñanza secundaria, entre otras cosas. O sea, y aquí no se ha potenciado nada, sino que directamente se está eliminando.
Uh-huh. ¿Estáis recibiendo el apoyo? Emilio, estáis recibiendo el apoyo de distintos colectivos, de profesorado, de asociaciones vecinales, del barrio y de otras zonas, ¿no? Hoy estás ahora mismo en el encierro. ¿Habéis recibido algún tipo de visita o qué tipo de gente se ha acercado? ¿Alumnado, familias, profesorado? ¿Cómo está la situación? Haznos un poco de corresponsal.
De todo un poco, hay representantes sindicales de tanto de ámbito educativo como de profesores. También tenemos representantes del Colegio de Alcalá de Henares, del Instituto Alcalá de Henares, que es una situación idéntica a la nuestra. Uh-huh. También un centro donde tiene compartida la formación profesional y la enseñanza secundaria y el bachillerato.
En la Avellaneda, me parece que es, ¿no?
Efectivamente, sí, es la Avellaneda.
Del IES Avellaneda.
Sí, y nos han contado y claro, se han quedado porque es la misma situación, idéntica. con los mismos argumentos y tal. Allí la actuación municipal fue un poco distinta, porque sí que la oposición consiguió sacar una moción y tuvieron que acudir al Consejo Escolar y plantear allí una reunión seria. Un trámite que aquí se han saltado.
Sí.
Pues, y que no hemos tenido el suficiente apoyo tampoco desde la concejalía. Aunque la oposición lo intentó.
Supuestamente el concejal de Hortaleza, Ángel Don Esteve, sí que se había comunicado con la dirección del área territorial y desgraciadamente le habían dicho que no. Estaba pensando qué tal, porque vamos a hacer después otras conexiones, qué tal si hay alguno de estos representantes que has citado que podamos también entrevistar rápidamente, porque el tiempo vuela, son ya 16 minutos de programa y nos gustaría terminar de hacer un recorrido por toda la comunidad educativa.
Mira, aquí mismo tengo a un representante del sindicato de profesores,
Sí.
Pues, y le puedes entrevistar un momentín.
Perfecto. ¿Vale? Pues muchas gracias y bueno, pues...
Gracias por hacerle portavoz de nuestro problema aquí al distrito y a todo el que se entere. Gracias.
Bueno, pues mucha suerte con esa lucha y enhorabuena por esa energía. Tercer encuentro, como comentaba Felipe. Sí. ¿Hola? Quiero... Bueno,
¿qué hay? Buenas tardes, dígame.
Hola, buenas tardes. No sé si eres Juan Martín.
Sí, soy delegado de la Junta de Personal Docente por UGT de Madrid Capital, sí.
Ah, bueno, pues buenas noches. Estás sí. Ahí en el encierro, has acudido sí. Al IE Rosa Chacel, quizá llamados por el profesorado, ¿cómo ha sido?
Sí, pues bueno, nos han informado de que había un encierro, precisamente como prolongación de los otros que han tenido aquí, el último el día 7 de este mes, pues para que no les quiten ni la ESO ni el bachillerato. Entonces, pues hemos venido aquí pues a solidarizarnos con ellos, naturalmente. Lo que te puedo decir al respecto.
Juan, me han comentado que has intervenido en una asamblea en la que has explicado realmente la situación de la formación profesional. ¿Podrías hacer un resumen para este especial de encierro?
La formación profesional es que, bueno, uno de los argumentos que dan es para ampliar o fortalecer la formación profesional. Pues nosotros, como nuestro sindicato, tenemos nuestras dudas. Tenemos nuestras dudas por varios motivos. El primero que dicen que van a potenciar es la llamada formación profesional básica. Supongo que habéis oído hablar de ella, que ya ha salido un real decreto y todo lo demás. Bueno, en esta formación profesional básica, según el Real Decreto, todavía no se ha desarrollado el Decreto de Madrid, pero ya el Real Decreto te establece que pueden entrar 30 alumnos, nada menos. 30 y, en caso de necesidades especiales, hasta 33, un 10% más. Entonces, claro, si actualmente con las actuales PCPI como máximo entraban 20 y ahora entran 30, eso quiere decir pues que eso que es una reducción de profesorado y una masificación. Luego no es ampliar, sino en todo caso es reducir. Otro problema que nos estamos encontrando y que quieren implantar o que ya están intentando es la formación profesional de grado medio con FCT ampliada. FCT es formación en centro de trabajo, ¿no? Bueno, pues que en este sistema lo que se pretende.
Lo de las siglas, disculpa Juan, pero nos perdemos tanto cuando FCP, formación en centro de.
Sí, bueno, lo mismo voy muy trabajo.
De trabajo.
Voy muy deprisa. Bueno, con lo de la FCT básica. La primera, nos podríamos quedar aquí mucho tiempo hablando, pero bueno, la primera pincelada es eso, que aumentan el número de alumnos por aula, por ley, ¿eh? Por ley de la ley de Real Decreto Estatal. Aumentan a 30 alumnos, ¿eh? Uh-huh. Y ahora vamos con la FP. Ahora, bueno, tenemos tres escalas, FP básica, FP de grado medio y FP de grado superior. Esas son las tres que hay, ¿no?
Uh-huh.
Medio, ahora superior. Pasamos a la formación profesional de grado medio, ¿eh? Que es la que se inicia una vez terminada la ESO, los 16 años, 16, 17 años. Bien. En esa formación han introducido un proyecto experimental. No es que esté implantado en todos los centros, pero lo empezaron a introducir hace dos cursos. Ese proyecto experimental supone, digamos, reducir lo que es el currículum, o sea, lo que es la materia que se estudia más o menos a la mitad, si no la mitad casi, uh-huh. Y tener a los alumnos durante lo que es el periodo total de un año haciendo prácticas en la empresa. ¿entiendes? Sí. Entonces, claro, eso, pues imagínate lo que va a suponer. También reducción de profesorado y reducción de currículum académico, a cambio de tener a los chicos, pues, un curso entero haciendo prácticas. Y entonces eso también, naturalmente, reduce el número de profesores y reduce la oferta educativa, al estar más tiempos en la empresa. Y después tenemos el asunto de la formación profesional dual. Uh-huh. El asunto de la formación profesional dual, la verdad es que hay muy poquito legislado. Se hizo el Real Decreto donde se establece el contrato para la formación y el aprendizaje y las bases de la FP dual. Bueno, sin esas bases de la FP dual, los alumnos no tienen un contrato de trabajo para formación y aprendizaje, sino una beca. Eso en primer lugar. Y en segundo, una beca que ahora este año creo que es de unos 300 euros más o menos, a veces se retrasa y tal. Y después, el otro factor que hay es que, pues, dependiendo de la rama donde vayan, pueden estar en la empresa, en vez de estar en el instituto, pues pueden estar en la empresa durante los 2 años que dura el ciclo, a lo mejor el 50, el 60 o más del 60% del tiempo en la empresa. Sí, con lo cual, pues tenemos otro problema. Claro, si están el 60% en la empresa, pues sobran muchos profesores, igual que ocurría con la FCC ampliada. Eso es la formación, el centro de trabajo que te dije de la formación profesional de la
UNED. Permíteme una pregunta, Juan, concreta respecto a esta FP dual. ¿Tiene que ver con eso que ha ocurrido, por ejemplo, en la fábrica de Coca-Cola de Leganés, que había unos estudiantes, ¿qué garantías tiene esto?
Tiene que ver, bien. Hubo unos alumnos que los mandaron precisamente a esa planta que cerraron a hacer las prácticas. Entonces, al cerrar esa planta, pues los alumnos se quedaron colgados en medio del curso. Hombre, esos creo que estaban en el Instituto de la Paloma, me parece, no sé si en alguno más. Y entonces, ¿qué ocurrió? Es que tuvieron que volver al instituto. Tuvieron que, digamos, arreglar el currículum de la forma que fuera, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero efectivamente, digamos que esa formación que iban a hacer ahí quedó truncada.
O sea, no hay garantías en la relación con las empresas. No. Es un proceso que se ha puesto en marcha de forma improvisada, ¿no?
No, para nada. Hombre, si cierra la empresa, evidentemente no hay garantías. Hombre, hay garantías de que va a terminar, claro, pero terminará en su centro. Terminará haciendo las prácticas como se puedan, pero garantías de que termina. Pero no que va a terminar en la empresa. Pero es que hay más, es que se me ha olvidado comentar dos temas. Mientras que la FP normal, arreglada, la Plan DOE, bueno, pues hay unas, te presentas y si hay plazas la hay, si no hay un proceso selectivo, pero entra según ese proceso. En la FP dual, ¿no? Uh-huh. Es la empresa quien decide si el alumno va a estudiar o no. O sea que ni siquiera no tiene un contrato laboral, pero la empresa decide, bueno, este me conviene o este no me conviene.
Selección de personal.
Y hay más. Barato, claro. Y hay más todavía. Que una persona que ya está trabajando en una empresa, eso ha ocurrido también, en la misma empresa, y dice, mira, estos dos que habíamos seleccionado y que aparentemente creíamos que nos valía, no nos valen, que lo devolvemos al instituto.
Porque no son productivos, han ido a aprender, pero...
Porque no sean productivos, o que no les gusta el perfil, no sé qué. O sea, que nos encontramos con una mezcla entre educación pública y conveniencia de la empresa. Claro, ese es otro de los factores que...
Pues, Juan, solo una cuestión final, porque claro, este es un tema muy amplio y el asunto está hoy, el foco, en el cierre de determinadas ofertas educativas. El profesorado, vosotros estáis en la mesa representando al profesorado, ¿puedes hacernos, digamos, una radiografía pequeñita, rápida, de cómo están viendo esta nueva estrategia de la Administración de la Educativa de Madrid?
Bueno. Vamos primero. Primero tenemos tres centros aquí que tienen todavía, claro, y esperemos que con la lucha sigan teniendo, FP y tanto eso como bachillerato, o sea, el Rosa Chacel, el Barrio de Bilbao y el Carlos María Rodríguez de Valcárcel. En esos tres centros, yo soy de la Junta Personal, lo doy de primera mano, pues nos dijeron que iban a quitar paulatinamente tanto la ESO como los bachilleratos. ¿Qué supone esto? Pues mira, no tengo los datos aquí a mano, pero aproximadamente te puedo decir, cada uno de estos centros de media tendrá dos grupos de ESO de primero, otros dos de segundo, otros dos de tercero, otros dos de cuarto. De bachillerato no sé cuántos tienen, pero bueno, solo ya con la carnicería que hacen en la ESO, por cada grupo que quitan de la ESO es un profesor y medio a dos despedidos no son funcionarios, pero los primeros despedidos son los interinos.
Sí.
Después, ¿qué ocurre? Que a lo mejor no hay un centro justo al lado, o si lo hay al lado, donde sea, masifican el otro, claro, uh-huh. Si lo meten de un otro, y además, claro, pues mucha oferta, muchos alumnos que quedan ya, bueno, pues relativamente lejos del centro por otras causas, pues es una, digamos, es una oportunidad para la privada, concertada sobre todo. O sea, que estamos destruyendo enseñanza pública. Y
muy
con
bien.
La historia de que, bueno, que esto lo queremos mejorar, lo vamos a dejar mejor de FP, que si hay centros al lado, que lo puedan recoger, que no. Pero bueno, pero las cuentas son esas.
Muy bien.
Que es eliminar oferta educativa pública. Y lo pueden pintar como lo pinten, pero esa es la pura realidad, ¿sí?
¿Hay alguna posibilidad de que esto dé marcha atrás?
Pues están muy duros. Mira, había además de esto que he contado, había un instituto, Simancas, en San Blas, que sí. Ya no es que quisieran quitar la ESO y el bachillerato, no, es que querían cerrarlo sin más, porque no tenía FP. Y oye, pues con la lucha de la gente allí, también tenía más o menos de este estilo, tenía dos grupos de ESO por curso y un grupo de bachillerato, porque le habían quitado el bachillerato de ciencias, solo tenían de humanidades. Bueno, pues allí se movilizaron todos los vecinos y todo eso, y bueno, pues por lo menos este año se ha parado. Y después hay otros dos en Capilla, el María Molina, hay uno en Juan de Villanueva, que está por Casitas, que no, pero que sí, que también están así con este plan, y creo que y hay un en Moratalán, si me llamo Miner, me parece, pero vamos, que ya no tengo los datos, pero en fin, eso todavía no se han metido
sí,
en ella.
El Valcárcel,
pero si manca seguro, pero si manca seguro, que van a cerrarlo, pero ya sin más.
Bueno, ¿sí? Pues nada,
la lucha. La lucha de la gente, pues sobre todo la AMPA, los padres, en fin, pues se ha podido parar, afortunadamente.
Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tantas informaciones. Vamos a continuar, porque vamos a dar un salto a Barajas, donde ayer hubo una marcha y además otro encierro, y después volvemos al Rosa Chacel. Muchas gracias, y bueno, pues anúncialo, vamos a continuar de cerca todo lo que ocurre en el Rosa Chacel durante este especial, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo. Vamos, como decíamos, a la zona de Barajas, donde también cierran otro de los institutos, cierran la educación secundaria en otro de los institutos. Y como en definitiva todos vamos a lo mismo, vamos juntos, ¿verdad? Nos quedamos con Luis Pastor, vamos juntos.
Con tu puedo y mi quiero. Vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero.
Efectivamente, vamos juntos porque pasa lo mismo en distintas zonas de Madrid, y una de ellas, el protagonismo lo tuvo el miércoles, ayer miércoles, fue el barrio de Barajas. Estábamos hablando hace unos días con Juanma Menéndez, que lo tenemos aquí para preguntarle qué tal el pasacalles, el tiempo no fue muy bueno, y qué tal el cierre. Hola, Juanma.
Hola, buenas tardes. Buenas noches, casi.
Pues sí, ya estamos en la noche, hay otro encierro hoy y nos hemos lanzado otra vez a dar cobertura pues a esas reivindicaciones de madres y padres y de estudiantes y profesorado por la educación pública. Haznos un relato muy breve de lo que ocurrió ayer en Barajas.
Hola, pues vamos a ver, la manifestación transcurrió sin incidentes. Y la lástima es que el tiempo no acompañó y, bueno, pues digamos que quizá desmotivó un poquito a la gente, y aunque la participación fue buena, esperábamos más. Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, salimos, la tarde era desapacible, nos llovió, pero bueno, ya los que estábamos dispuestos a no rendirnos. Transcurrió, fue por el recorrido planeado, llegamos donde se está, al solar donde se está construyendo el colegio concertado privado, y allí se leyó un manifiesto, bueno, pues denunciando un poco la política general plasmada precisamente en esta marcha. Uh-huh. Todo para la privada y nada para la pública. Y luego continuamos hasta un solar que está destinado como equipamiento público educativo, y allí pues se leyó lo que es ya dentro de esta política de desastres. Uh-huh. Bueno, o no tan de desastres, según cómo se miren, ni para quién.
Pues el futuro poquito, Margaret Thatcher, ¿no? El solar este.
El solar este es donde queremos que se haga un instituto.
Ah, vale. El que está reclamándose desde hace más de 9 años.
En efecto, porque Margaret Thatcher también, que inicialmente iba a ser de secundaria, al final se ha quedado en primaria.
Muy bien.
Y entonces aquí está donde se está reclamando este instituto desde hace 9 años, y allí, bueno, pues nos centramos un poquito más en la problemática del barrio, y simbólicamente se instaló una primera piedra. Con las ganas de que esa primera piedra, que era de cartón, pues sea de realmente piedra, y podamos ver a doña Pepa Aguada, concejala del distrito, y a la alcaldesa con la misma ilusión y la misma sonrisa que hace poco estuvieron en el solar del colegio concertado privado.
Bueno, o no, si hay elecciones, vamos a ver. Bueno, bromas aparte, Juanma, vamos a la noche, al encierro. ¿Qué sí. tal? ¿Hubo algún impedimento?
No, ninguno. No. La dirección del colegio, es decir, la dirección del colegio nos dio todas las facilidades. Uh-huh. Y luego también, bueno, es decir, que en el momento del encierro se presentaron 3 compañeras de LAMPAS del Rosa Café.
Ajá, pues
a quienes desde aquí doy muchos ánimos y fuerza para el encierro.
Ahí están.
Y bueno, pues estuvimos un poquito intercambiando opiniones, y bueno, pues intercambiando no solo opiniones, sino direcciones de contacto, porque esperamos que en un futuro tengamos que iniciar una serie de acciones conjuntas con más institutos y más AMPA, porque esto está global.
Efectivamente, son muchas zonas en las que ha habido encierros, y algún, bueno, en el especial anterior, que desde Radio Enlace se hizo, estuvimos contactando pues desde Alcorcón, Moratalaz, Alcalá de Henares, muchísimas zonas. Muy bien. Juanma.
Quisiera agradecer también que estuvo el presidente de la FAPA Ginés de los Ríos, José Luis Pazos, tanto en la manifestación como nos acompañó al principio del encierro.
Pues muy bien, la verdad es que en el anterior justo coincidimos llamando al IES Barrio Bilbao en Ciudad Lineal y también estaba, pillamos allí al presidente de la FAPA. La verdad es que es increíble la labor y el trabajo que realiza. Pues muchas gracias por la información, Juanma. A ver si estas medidas sirven y se da cuenta la administración de que, bueno, cuando pedís algo es de verdad, no es un capricho, claro, porque se trata de vuestras hijas e hijos y es el futuro, que es lo que más importa. Nada, seguimos en contacto y cualquier otra iniciativa, pues aquí tenéis los micrófonos de Radio Enlace, ¿vale?
Con vosotros contamos, muchas gracias.
Pues un abrazo. Vamos a continuar con conexiones, con el Rosa Chacel.
La vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.
Bueno, una noche en la que el encierro pues no ha hecho más que comenzar. En el IES Rosa Chacel hay una asamblea. Después, lo que estaba proyectado, que yo creo que no va a ser posible, ahora nos lo confirmarán, es que a las 10 haya una comida conjunta y después, no sé si a las 12, bueno, vamos a ver, que nos vayan contando el programa que hay. Para... ¿Hola?
¿Hola?
Sí, hola. ¿Qué tal? Soy Juan. Hola. ¿Quién eres?
Sandra.
Hola, Sandra. Estaba llamando a tu teléfono directamente también.
Sí, pero no me dio tiempo a cogerlo. Como estamos en la asamblea,
claro,
y no me dio tiempo a cogerlo.
Bueno, pues estábamos haciendo ese análisis de la situación de los centros educativos. Hemos estado hablando primero con Emilio, uno de los padres de Lampa del Rosa Chacel. Después Juan, sí, Martín, que es compañero tuyo de UGT. Y tú, que Sandra Valiente, eres también representante de
Comisiones Rosa, Obreras.
Por Comisiones Obreras. Y sí, habéis también acudido al Rosa Chacel, pues en apoyo, ¿no? Sí. ¿Tú conoces la zona esta de Hortaleza muy bien, porque llevas mucho tiempo trabajando en esta zona, sí, además de Fuencarral y demás? ¿Se explica esta actuación, conociendo la demanda pública que hay, es lógica la actuación esta de la consejería al cerrar esta oferta educativa de este centro, del Rosa Chacel?
Lo primero, no se explica la medida ni tampoco las formas, porque no se comunicó ni oficialmente, se comunicó verbalmente a la directora del instituto, que esta a su vez informó a los centros de alrededor. No se explica porque no hay una oferta educativa de la ESO en este barrio, se tendrían que ir más lejos y en el García, o en el García Márquez, masificando todavía aún más, porque ya están llenos. Aún teniendo en cuenta que además tienen bilingüismo en francés y lo van a poner en inglés y tienen tantísima demanda que las solicitudes no pueden ser todas atendidas. Entonces, hay tres colegios públicos de zona que generalmente el 90% del alumnado venía al Rosa Chajel y se han visto de un día para otro que les cierran la ESO y no pueden venir.
Son, en este caso, los hemos comentado antes, San Miguel, Filósofo Séneca y
Pinar del Rey,
que es el que nos comentaba Emilio, que Carmen Pérez Llorca decía que de este centro nadie quería ir al Rosa Chajel.
Pues no sé si, porque en palabras de la directora, la directora de aquí, Luisa Capel, va al Pinar del Rey pues a hablar sobre el instituto. La directora del centro le comenta que bueno, que casi todo el alumnado pues tenía pensado venir aquí. Lo que ocurre en el Pinar del Rey, según cuentan padres que han estado aquí, es que ellos, digamos, asumen este cierre, se dice desde la dirección del centro, no vayáis a Rosa Chajel porque se va a cerrar, y ya están, lo asumen, y no hay ningún tipo de protesta por la mayor parte de las familias, porque aquí había algunas en el encierro apoyándolo y iban a transmitir la información, porque, digamos, ha estado un poco sesgada.
Claro, claro. Vamos, desde el punto de vista del profesorado, tú tienes contacto diario con profesores.
Sí.
Especialmente es el colectivo interino el más machacado por este, perdón por la expresión, pero el que está sufriendo en carne de forma mucho más cruda y lacerante este tipo de medidas arbitrarias de un curso para otro, improvisadas. ¿Cuál es el sentir o cuáles son los argumentos del profesorado?
Pues mira, el profesorado interino los primeros, porque siempre que hay que suprimir una plaza, la eliminan de ahí, lógicamente, y hay menos ofertas, hay menos vacantes para el siguiente año. Pero en este caso no debemos olvidar que también el profesorado definitivo en el centro lleva aquí ya varios cursos, que, digamos, nosotros vamos por concurso de traslados, has gastado tus puntos, te ves obligatoriamente suprimido o desplazado porque se ha eliminado esa oferta. Lo que ocurriría aquí es, para el curso que viene, como el primero de la ESO desaparece, habría profesores definitivos en el centro que se verían desplazados a otro centro y pierden su destino definitivo. Entonces, no solamente el profesorado interino. Ahí, además, se les informó mal, porque en un claustro la directora dijo, no os preocupéis, os daré una comisión de servicio donde queráis. Y no es así. Lo primero, la directora no da comisiones de servicio, las da la directora, la dirección de área territorial, y lo segundo, no se dan donde quieren, se dan donde haya, y solamente para un año, porque ellos tienen la obligación de concursar, de participar en el concurso de traslados. O sea que es información sesgada, información no del todo clara, que no se les explica sus condiciones. Yo tuve asamblea con el profesorado, donde les tuve que explicar en qué condiciones quedaba cada uno según la normativa. La directora estaba delante y efectivamente dijo, sí, yo os conté lo mismo que está diciendo Sandra. Yo no me creo nada de la consejería, no es serio las medidas que toman, no es serio que no pongan nada por escrito, que no justifiquen nada, y por una parte ponen zona única de escolarización, es decir, que prima la decisión de las familias, pero por otra les están cerrando los centros a los que del barrio, que no van a tener otro donde ir. Entonces, ¿dónde está ahí la decisión única? ¿Solo para unos pocos o cómo funciona?
Sí,
es toda una mentira, y detrás de esto hay una política privatizadora y de recortes.
Sí, sin lugar a dudas. ¿Y qué pasará con el futuro del centro? Porque parece que no se va a completar, en el caso del IES Rosa Chajel, una oferta de formación profesional que diga, bueno, cerramos esto, pero mira, a partir de este curso va a haber este tipo de nuevos estudios. No hay nada de eso, ¿no?
No, además está comprobado que incluso se reduciría. La Consejería de Educación dice que tendría que estudiar, y si hay ciclos, dijo en palabras textuales, que no sean muy caros, pues a lo mejor se podrían plantear el poner alguno. Este experimento, digamos, ya se ha hecho en otro distrito, puede ser Barajas, que el Instituto Barajas nos sirve como ejemplo, que era de educación secundaria y de FP, se dejó solo como FP, y la única consecuencia de ello ha sido que el otro instituto que hay en Barajas está masificado. De hecho, hubo una manifestación al respecto, porque es que literalmente no cabe ni solo está ese en todo el distrito.
Acabamos de conectar con Juanma, que es padre del AMPA de la Alameda de Osuna. Exacto, no, no, perdón, de, no, él es del Colegio Ciudad de Zaragoza y, y tuvimos también, estuvimos hablando con una representante, con Lucía de Alameda de Osuna. Bueno, pues hoy se nos pasa el tiempo volando. Fíjate que son menos 10 y teníamos previsto hablar con estudiantes, con una madre, con un vecino de la zona. Yo no sé, Sandra, ¿podrías ayudarnos un poco? No sé si, creo que Celia del Sindicato de Estudiantes estaba también por ahí.
¿Quieres,
¿no?,
que te la pase?
Sí, si haces el favor, porque...
Bajo corriendo...
Sí, no te preocupes, no tropieces, despacio, que más vale ir con seguridad. Porque bueno, vale. Pues mira, tengo aquí además de Pablo Guerrero y Luis Mendo un tema a cántaros, que esto se interpretó en el Ducatrón de Rivas va hacia Madrid. Es un disco que se publicó justo tras esto en defensa de la escuela pública y que yo creo que todavía se puede conseguir en la FAPA Giner de los Ríos. Estamos con el micro abierto. Ah, sí, estupendo. Pues vamos a dejar este tema de Pablo Guerrero y Luz Mendo a cántaros para otra ocasión, porque nos importa ahora más la palabra y tenemos a una estudiante. Muchas gracias, Sandra.
Soy Celia.
Y ya estás, Celia, con nosotros. Hola, sí. Celia, gracias por atendernos, porque queríamos escuchar también a los estudiantes. Hemos escuchado a un padre, a dos representantes del profesorado, y queríamos ver qué pasa con esta lucha, porque tú lo estás viviendo muy muy de cerca desde el primer momento, ¿no?
Bueno, yo en concreto no soy estudiante del centro, yo soy del sindicato de estudiantes, pero desde luego, bueno, pues por parte de todos los estudiantes de, no solo del Rosetazel, sino de los otros institutos, desde el primer momento nos hemos empezado a movilizar en contra del cierre, ¿no? De hecho, digamos que la primera movilización que hubo contra el cierre fue una concentración aquí en el barrio de Hortaleza junto a Mar de Cristal, la que acudieron más de 200 personas, ¿no? Fue en febrero, en cuanto nos enteramos de la noticia, y bueno, pues a lo largo de estos escasos meses también hemos convocado un paro de estudiantes aquí en el centro de media hora, en la que tuvimos además una asamblea masiva en el instituto, y bueno, pues seguimos desde luego junto con nuestros padres y profesores en defensa de la escuela pública y contra el cierre del instituto.
Le preguntábamos a Emilio hace un rato precisamente por las acciones que se habían llevado a cabo y efectivamente a mí me quiere sonar que incluso hicisteis un grito por la escuela pública no hace mucho. Además de esas asambleas, minutos de silencio, la imaginación también al poder.
Sí, bueno, en estas ocasiones además cualquier cosa que sea ética, que nos asegure que la gente se entera de cuál es el conflicto y que la gente se puede informar de lo que está pasando, pues desde luego suma y en fin, tiene su valor. Pues desde luego nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de unificar a todo el barrio y por eso también el día 28 se ha convocado un pasacalles. Empezará en el Instituto Rosa Chacén a las 7 de la tarde, ¿no? Donde también esperamos que se una todo el barrio y para demostrar el descontento con esta decisión.
Es un recorrido significativo, simbólico, por todos los centros educativos públicos de la zona, incluido un centro de adultos, el CEPA Dulce Chacón. Los estudiantes a veces, bueno, ha habido situaciones en las que han querido participar en encierros, en movilizaciones y han tenido impedimentos. Tú ahora con tus compañeros, aunque no seas del Rosa Chacel, has hablado, han tenido, ¿qué te cuentan? ¿Han tenido algún tipo de obstáculo? ¿Es fácil quedarse en esa noche de protesta o...?
Bueno, al ser menores de edad la cosa siempre se complica, ¿no? Pero desde luego lo que hemos tenido es que, por supuesto, con el apoyo de la gente de LAMPA, que ha facilitado todo lo que ha estado en su mano, justificantes, incluso no solo para los encierros, sino también para las propias bolas de estudiantes que se han convocado, y evidentemente, bueno, pues también, sí, pues siempre hay algún problema de, pues al ser menor de edad es complicado que te dejen quedarte a dormir.
Hay que ir con autorización, lógicamente.
Claro.
Pero bueno, también yo creo que una demostración del apoyo de todo el barrio y del apoyo de la gente es precisamente que no hemos tenido unos problemas excesivamente significativos, ¿no? Sino todo lo contrario, hemos podido notar todo el apoyo de nuestros padres y de la comunidad educativa, a fin de cuentas.
Oye, estamos llegando ya a la recta final, quedan apenas 3 minutos de programa y nos habían dicho que una madre que no está en el AMPA, que es una de las personas de las que están ahí, quería hablar. No sé si le puedes preguntar a Asun si está por la zona para... ¿Sí?
Pues un segundo, porque me había alejado un poco.
Sí, sin problema, no hay problema. Porque además, fíjate, vale. Esta vez ya me he dado cuenta de... ¿Qué pasa con la música? A veces no se carga bien. Y en este caso, pues mira, tengo una canción de Patti Smith, People Have the Power. ¿Qué querrá decir, no? Esto habrá que preguntárselo a alguien de los centros bilingües. People, la gente, tiene el poder, porque ¿nos lo creemos o no? No sé si ya tenemos esa conexión.
Tenemos aquí a una alumna del centro, no encontramos a la madre que iba a hablar, si quieres os paso.
Pues sí, me parece perfecto, porque
vale.
La gente tiene el poder y la gente joven mucho más, porque es el futuro. Hola, ¿quién eres? Hola, soy Juan, ¿quién eres tú?
Dayana.
Hola, oye, tenemos un minutito escaso. ¿Tú en qué curso estás, Dayana?
En segundo.
¿En segundo de la ESO?
Sí.
Ajá. ¿Eres de las estudiantes que se van a quedar esta noche?
¿Repite?
¿Te vas a quedar esta noche en el encierro?
Sí.
¿Hay muchos estudiantes, grupo de amigos? ¿Cómo os habéis organizado?
Pues estamos ahora en la asamblea explicando todo.
Una cosa, tenemos que terminar el programa en un minuto y me gustaría que fueras tú, Dayana, quien dieras un mensaje a la gente que ha estado escuchando este programa y que sabe que toda una comunidad educativa está ahí luchando para que no cierren esa oferta educativa pública. ¿Y cuál es tu mensaje?
Pues que no queremos que cierren la escuela porque, no sé, porque la escuela pública además, luego no tendríamos a donde ir muchos y que necesitamos.
Que no cierren la escuela pública, que lo necesitamos, ¿no? Porque sin educación...
Sí, hay gente que no puede por factores económicos, necesitamos la escuela pública, que además tiene también muy buena educación y todo está muy bien.
Pues... Gracias por esas palabras, la gente que tome nota y sobre todo la administración de ese sentir de una estudiante de segundo de la ESO en el IES Rosa Chacel. Una noche larga, dura, pero mañana hay clase, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, y eso no desanima. Pues que aunque mañana hay clase, ahí vais a estar, que eso no desanima. Y ya simplemente dale de parte de Radio Enlace, de las oyentes y de los oyentes, un abrazo muy fuerte a toda la gente que se va a quedar contigo esta noche, que estamos con ellos, que estamos con vosotras y con vosotros, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo y buena noche de encierro y por ese que no salga del Rosa Chacel. Hasta luego.
Vale, gracias.
Bueno, pues vamos a cerrar ya el siguiente programa. El informativo Más Voces aparece en este momento. Y tenemos que... Bueno, se nos queda muy corto porque había mucha gente apuntada que iba a hablar. Pero bueno, yo creo que ha sido suficiente. Que sepan que estamos con ellos, con ellas. Y que la educación pública es tan importante que si ahora no se consigue parar esto, vamos a ir perdiendo centros. Y no puede ser.
Por eso, conciencia, la gente debe tener el poder, la palabra, y esa palabra debe ser escuchada por los gobernantes. Seguimos y nos despedimos con Patti Smith en ese People Have the Power. Buena noche a todos y a todas, en especial a quienes estáis ahí en ese encierro. Un abrazo.
Radio Enlace 107.5.